¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Barcelona Software Craftsmanship, octubre de 2017. Random Testing, por Pedro Santos.
La idea es hablar de Property Based Testing o Random Testing. Yo soy Pedro, están ahí mis contactos. Si necesitáis, si tenéis alguna pregunta después, alguna cosa, me contactáis. Vale. Me han pedido hacer la charla en castellano, así que vais a llevar con este castellano, que es lo que tengo. Lo siento, pero es no puedo dar más. Vale. Cuando hacemos unit tests, yo he llamado a esto specification by example, pero lo que quiero decir son unit tests, ¿vale? Lo quiero diferenciar. Entonces, si estamos haciendo algo como, por ejemplo, ordenar una lista, un array, lo que sea, una estructura de datos, y si queremos hacer pequeños pasos, podemos empezar con algo muy sencillo, que le doy una lista vacía y espero que el método sort me devuelva una lista vacía, ¿vale? Y hago el mínimo que puedo. Luego lo puedo complicar algo más, que si la lista tiene un elemento, me devuelve la misma lista con el mismo elemento. Si tiene dos, ya pasa algo distinto. Y si tiene más de dos, pues lo voy complicando poco a poco. O sea, le voy dando un ejemplo y espero un output de ese ejemplo. Y voy pensando más y más y más y más en ejemplos. Intento que los ejemplos me permitan triangular y hacer pequeños pasos, ir poco a poco desarrollando este algoritmo. Vale. Ah, que tengo esto. El problema, y yo no estoy atacando los unit tests, los hago cada día, pero hay cosas que podemos a veces utilizar otras herramientas, porque tengo un martillo, no todo es un clavo. Hay cosas que a veces necesito otra herramienta. A veces puede ser muy tedioso escribir ciertas pruebas unitarias, puede ser difícil de mantener, puede ser difícil tener un coverage bueno, y en especial es difícil a veces cubrir todos los casos, ¿cómo dicen? ¿Edge case en castellano? No hay, es edge case. Casos límite, vale, perfecto. Os voy preguntando cosas, que mi castellano es limitadito. Esta parte a veces es difícil, y mi experiencia a probar esta herramienta es que aunque tuviera 100% de code coverage, aún tenía bugs en mi sistema. Cuando escribí properties, encontré bugs, lo que me dejó muy sorprendido porque hice todo con como mandan las leyes, pero aún había bugs. O sea que esta cosa de que 100% coverage es un mito. No lo creáis, es un mito. Yo sé que no lo creáis, pero bueno, si tenías alguna duda, aquí estoy yo. El otro, lo que he decidido llamar, esto he sido yo. Había que ponerle un nombre y le puse yo el nombre. Llamado especificación por hipótesis. Entonces, si yo utilizo la misma cosa, si quiero hacer si quiero hacer el mismo sort y quiero usar properties, puedo hacer algo así. Una lista, cuando hago un sort, sigue siendo una lista. O sea, por hacer un sort no se transforma en otro tipo, en un diccionario. Es una propiedad válida, ¿no? Contains the same elements. O sea, una lista, después de que sea un sort, ordenada, ¿no? Que sea ordenada, los elementos allí siguen siendo los mismos. O sea, que puedo mirar que el comprimiento de una y de otra es igual, es otra propiedad. Estos son algunos ejemplos. Y luego puedo ir a algo más complicado y decir que una lista está ordenada. Y no, a mí no me gusta mucho este ejemplo, pero bueno, algo así que podría ser. Hay más, muchos más. Yo he cogido tres, pero hay más formas. Lo que he aprendido yo a hacer propiedades es la implementación no es lo que cuesta. No cuesta aprender estas frameworks. Que tiene alguna curva de aprendizaje, pero no es el problema. El problema es el cambio de mentalidad. Y hay dos cosas que queremos hacer. Si queremos, por ejemplo, empezar un algoritmo solo usando properties, ¿cómo hacemos baby steps? ¿Cómo pienso yo en la propiedad más sencilla que me lleve a menos implementación? Y luego, ¿cuál es la próxima y la próxima y la próxima? Y esto es lo que yo he encontrado complicado, pero llevaba años haciendo test-driven development y cuando cambié a ser un poco mezclando, que no he abandonado el otro, pero a veces me va mejor usar esta herramienta, cuesta encontrar las propiedades. porque no estamos muy acostumbrados a pensar en esto. Entonces, en la sesión yo no voy a entrar mucho en este framework o a la otra, os voy a enseñar unos ejemplos, pero quiero enfocar más en qué he usado yo para poder descubrir propiedades y cómo lo he pensado, a ver si soy capaz de hacer esto. Vale, una cosa que tenemos, yo no sé, yo he estudiado estas cosas hace muchos años, pero es un poco un pensamiento más matemático. O sea, que yo quiero probar, estos son algunas, por ejemplo, si quisiera hacer propiedades de la multiplicación o la suma, creo que aquí es multiplicación, al final, si me pongo a pensar, llego a estas propiedades, que no sé si ha sido el Pitágoras o alguien que las ha enunciado hace miles de años, ¿no? Y al final, esto es lo que estamos buscando en nuestro código. Cuando tenemos un problema, intentamos generalizarlo a un nivel un poco más abstracto. O sea, este es bastante más abstracto que tener un ejemplo. Yo puedo tener un ejemplo, por ejemplo, si hablamos del FizzBuzz, cuando le paso 1 me devuelve 1 como una string, cuando le paso 3 me devuelve un Fizz. Es un poco más sencillo, pero ¿cómo sería el FizzBuzz con propiedades? ¿Vale? Ya, creo que tengo un slide con eso. De hecho, está ahí. Estas son algunas propiedades que podemos definir para un FizzBuzz. Mirar que aquí lo que estoy diciendo es todos los resultados tienen que ser FizzBuzz, o una string, un decimal que representa una string, representado como una string, ¿vale? Todos los decimales corresponden a la posición ordinal. Cada tercer elemento es un fizz, cada quinto es un buzz, cada quince es un fizz-buzz, y luego tengo que poner estos tres. La posición ordinal de cada fizz es divisible por 3. Porque esto también, una tentación que nos lleva a las property-based tests podría ser los números divisibles por 3 son fizz. Pero si yo escribo una propiedad así, estoy escribiendo la implementación en el test. Y esto pasa mucho, que es muy fácil caer en esta tentación de escribir una propiedad que me obliga a implementar casi todo o que la implementación esté en el test. Entonces, para llegar aquí, me costó un poco. O sea, buscar que es la posición ordinal del fizz que es divisible por 3, no el input que es divisible por 3. ¿Sí? Entonces, a la próxima. Bueno, voy antes a una, porque me he olvidado hablar de una cosa. O sea, cuando nosotros estamos haciendo pruebas unitarias, le ponemos un ejemplo. Por ejemplo, escribo algo, given esto, hago esto y espero este output. Cuando hacemos property-based tests, las tengo que generalizar. Para cualquier input que yo reciba, esta propiedad se tiene que mantener. Este es distinto. O sea, yo no estoy pasando un ejemplo a una función y esperando un output por aquel ejemplo. Estoy diciendo, para todos los inputs que haya, esta propiedad se tiene que mantener. Me importa nada el input, porque el input me lo va a generar mi framework. Luego miraremos a esto. Y esto es muy distinto, una forma muy distinta de pensar. O sea, no es para este input, es este output. Para todos los inputs, esta propiedad es válida. Y luego pido a la framework de property-based testing, pues genérame todos los inputs que puedas. Genérame 1,000,000, genérame 100, genérame 1,000. Y luego prueba, para todos los inputs, esta propiedad se mantiene. Y entonces tendría una cosa así. No importa cuál sea el input que me entre, el output solo puede ser un fizz, un buzz, un fizz-buzz o el input transformado en una string. Y esta es una forma distinta de ver un test. Una cosa que me ayudó mucho fue este tema de property patterns. O sea, hubo gente que ha estado delante de mí haciendo mucho trabajo aquí, buscando cosas de ¿cómo no puedo hacer lo más fácil a los otros identificar una propiedad? Y se han encontrado algunas patterns. Muchas de ellas tienen mucha similitud con cosas de matemática. Pero bueno, por ejemplo, simetría. Voy a entrar en detalle en cada una de ellas. Multiple paths, induction, invariants, y de ellas hay dos, y de potencia y consistencia. ¿Cómo se dice de potencia? ¿Es así? Vale. A mí me cuesta mucho esta palabra en inglés, mejor que en castellano, no me cuesta tanto. Bueno, simetría. Entonces, puedo buscar, con estos patrones, puedo buscar el código que estoy escribiendo debe tener una propiedad simétrica. Lo puedo pensar. Esto es un poco como pensar una ayuda. ¿Debe tener esta propiedad, sí o no? A lo mejor sí, a lo mejor no. Si tiene esta propiedad, la puedo describir, puedo decir que si hago x sobre ABC me devuelve este, y si hago el inverso me devuelve este, ¿no? Si hago, por ejemplo, si tengo un reverse de una, yo qué sé, de una lista, si le hago reverse otra vez me devuelve la lista original. Esta es una propiedad del reverse, del código que estoy escribiendo. Entonces, en este caso el pattern se aplica. Pero esto sirve para que yo pueda identificar mejor los patrones. No es como un patrón de diseño, es un patrón de pensamiento que me ayuda un poco a pensar cómo se debe comportar mi código. ¿Tiene esta propiedad o no? Entonces, es como una checklist más que nada. ¿Es esto o no? ¿Es esto? Vale, otro ejemplo sería el multiple paths. Por ejemplo, si yo empiezo aquí con esta lista y le hago un sort, empiezo aquí, le sumo uno y hago sort, es el mismo que hacer el sort y sumar uno. O sea, puedo llegar al mismo sitio por dos caminos. Esto sería como la propiedad conmutativa, ¿no? Puedo poner x por y por a por b o b por a. Es igual. Entonces puedo decir, en este caso, lo que estoy haciendo, que es más que una operación, son dos operaciones, son conmutativas. Entonces puedo escribir coda y decir, no me importa cuál sea. Le digo a la framework, genérame todas las listas que puedas y luego yo voy a verificar si para todas las listas que tú me generas de esta propiedad se mantiene válida o no. Y si no se mantiene válida, pues el test va a petar, me va a decir no. Para una lista vacía esto no funciona, por ejemplo. ¿Vale? ¿Tiene sentido lo que voy diciendo? Vale. Otra es inducción, se dice. Lo estoy traduciendo literalmente. Sí, si digo alguna barbaridad me avisáis. Aquí es que a veces tenemos problemas muy complicados. Entonces, a veces es más fácil buscar propiedades en una parte de ese problema y luego intentar ver si se puede generalizar esto y se puede aplicar al problema más grande. ¿Vale? Es buscar algún patrón en un trozo y ver. Y esto luego, si le pongo más algo más, ¿esta propiedad se mantiene o no? Otra vez, esta es una checklist, no es algo que lo vais a escribir, lo vais pensando un poco, es una ayuda mental, más que nada. Vale, el otro sería invariance, la primera sería de potencia, ¿sabéis lo que significa? ¿No? Si hago, por ejemplo, ¿cómo es esto para atrás? Una operación como distinct y la hago otra vez, pues no me cambia, ¿no? En REST tenemos de potencia en algunos. ¿Sabéis alguno de los verbos de REST o de HTTP que sea ahí de potente? Si la hacéis 10 veces es el mismo que hacer una. Sí, por ejemplo, ¿sí? Entonces, puedo pensar, si estoy diseñando una API REST, puedo pensar, esto tiene que ser idempotente, no me importa las veces que le llame, me devuelve siempre el mismo resultado, ¿vale? Entonces, es otra forma de ver si mi código necesita tener esta propiedad o no, y si la tiene que tener, pues puedo escribir un test sobre esto. La última, hay más, ¿eh? Yo he cogido 4 o 5. Hay como, que ya he visto yo unas 10. O sea, que esas son algunas, para dar un ejemplo. Esto sería consistencia. Esto, voy de vuelta al ejemplo, por ejemplo, una transformación que podría ser un sort. Puedo decir que el número de elementos se mantiene constante. ¿Vale? O sea, a pesar que hay una transformación, cambian de posición, son cuatro, y son los mismos, cada color está otra vez allí. Entonces, tengo dos veces consistencia. Una, el número de elementos no cambia, y dos, los elementos no se mutan por esta operación. Entonces, puedo decir que si es importante esto, pues puedo usar esta propiedad para probar que mi código sí que es consistente. ¿Cómo dice? ¿Exhibits this behavior? Muestra. Tiene este comportamiento, ¿sí? Vale. Ahora os dejo aquí un ejercicio. Esto es el Hello World de Property-Based Testing. O sea, si vosotros tuvisteis que probar que vuestro algoritmo de reverse funcionara, ¿qué propiedades pensaríais? Tengo un reloj allí, así que podemos estar aquí.
Es una lista con 3 elementos.
O sea, que el tamaño de la lista no varía.
Por ejemplo, vale. El tipo no varía,
por ejemplo. Otra propiedad. más ideas, más gente.
Exacto,
el hitverse del hitverse devuelve la lista original. Otro ejemplo, más.
Los elementos internos no cambian.
Los elementos no cambian. Si sigo 1, 2, 3, no hay una mutación de esos elementos. Esto es como tenéis que pensar si queréis escribir propiedades. Mirar al problema y ver qué propiedades tiene que tener o qué comportamientos tiene que tener en mi código. Y luego escribir un test que pruebe que ese comportamiento es válido, no importa cuál sea el input que yo reciba. A veces sí que importa el input, ya miraremos a eso. Porque a veces algún comportamiento no es para todo el input, pero también es válido probarlo. Ya lo miraremos un poco más adelante. Bueno, ahora hablamos de más la parte de las librerías. ¿Cómo se implementa esto? Y esto es genérico. Yo he visto unas cuantas y casi todas más o menos tienen estos tres componentes. Generadores, arbitrarios, no sé. Y shrinkers. ¿Cómo sería shrinker? No tengo ni idea en castellano. ¿Por qué dais con el inglés? ¿Eh? Reductores, no sé. Tampoco importa traducir, ¿no? Pues generators, arbitraries and shrinkers. Ahí está. Vale, miramos a generators. Y normalmente, y esto está en F#. Porque sí, porque decido yo. Y a mí me gusta F#, pues ahí está. Vosotros no tenéis poder ahora, lo tengo yo. Yo tengo esto en la mano. Entonces, puedo crear un generador de enteros. Y lo que me va a hacer este generador, pues es generarme enteros. No tiene mucho más. Cada vez que le pido un entero, pues me da uno. Pero tendrá una randomización, será aleatorio, me generará uno de esto, uno de otro. La mayor parte de las frameworks os permite generar cosas más complejas que solo enteros. Aquí tengo un ejemplo que estoy generando enderezos. Depende de las frameworks. Hay unas que os obligan a escribir vuestro propio generador, si es algo muy complejo. Pero en general, lo que he encontrado yo es que si al final es un objeto que tiene propiedades solo primitivas, en general funciona bastante bien, pero no he probado todos, pero hay la mayor parte que he visto sí. Entonces también puedo generar listas, una lista con, no sé, ningún elemento, 1 millón, 10.000, pero genera una lista de este tipo T, ¿sí? Entonces esto, los generadores son los que os van a generar el input a vuestro código, van a generar un montón de inputs y luego hay una assert al final que dice, ¿esto funciona para todos los inputs? ¿Esta propiedad se mantiene válida? Sí, pues bien, el test está verde. Vale, aquí tenéis algunos ejemplos, otra vez es F#, pero es igual. O sea, aquí estoy generando uno de, puede ser true o false. Esto va dando true, false, es uno tonto. Puedo decir, elígeme números entre menos 100 y 100. Y luego ya no importa mucho el detalle. Aquí genera una constante y una lista de esto, de 42. Son unos ejemplos. Hay muchos generadores, muchos. Puedo decir, genérame números enteros positivos. Genérame, yo qué sé, un montón de opciones que tengo. Yo depende del input que necesito probar. En todas las frameworks que he visto, os permiten crear vuestro propio generador. O sea, si tenéis algo muy complejo, no hay un generador que sea capaz de hacerlo, lo podéis escribir vosotros y luego decir el input de este test es mi generador, lo que he criado yo. ¿Sí? Vale, voy adelante. Ahora hablamos de los shrinkers. ¿Cuándo falla un test o sale algo como esto? Esta propiedad la he demostrado como falsifiable, o sea, no ha funcionado para el input 8, 2 y 10. Estos tres inputs, no importa cuál sea la propiedad, con estos tres inputs he roto vuestra propiedad, o sea, no se comporta, el código no exhibe este comportamiento que estás diciendo en la propiedad. Entonces, nuevamente, pone esto, algo así. Mirad allí que tiene 4 shrinks. ¿Sí? ¿Por qué los shrinkers son importantes? Imaginar que y normalmente este es configurable, podéis decir, genérame 1000 inputs, genérame 1 millón de inputs. Y luego os sale una lista hasta el final del mundo diciendo, he fallado con el 8, con el menos 2, con el 357, con el 292. Hostia, dime, ¿por qué ha fallado con tanta cosa? Entonces el shrinker lo que hace es Si el test, por ejemplo, estamos hablando de enteros y ha fallado con el 88, vuelve a generar y a ejecutar el código del 88 para, por ejemplo, hasta el 0. Si luego el 57 falla, hace un segundo shrink y dice ahora del 57 al 0. Falla, pues del 22 al 0. Y al final intenta buscar pocos elementos, en este caso ha buscado 3, pero a veces me da uno. Esto no funciona con una lista vacía. Pero no tengo ahí, me ha fallado con este, con el otro. No, con una lista vacía te he fallado. La propiedad no funciona. El código no se comporta como tú has definido. Entonces, los shrinkers son muy importantes. Aquí tenemos un ejemplo. O sea, generáis una lista de enteros. La propiedad ha fallado. Intenta con una lista más pequeña, más pequeña, más pequeña. Y me dice al final, qué tonto eres, tío. Con una vacía ya falla. ¿Sí? Entonces los shrinkers son muy, muy, muy importantes a la hora de detectar problemas, solo para esto, solo para reducir el volumen de ruido de vuestro test. Es decir, bueno, te doy esto con un poco menos de ruido. El último, los arbitrarios. Los arbitrarios son un generador más un shrinker. Ya está. Se llama un arbitrario. Cuando queremos construir un arbitrario, lo que estamos diciendo es, este arbitrario que genera números positivos enteros, tiene un generador de números positivos enteros más un shrinker, que es capaz de hacer algo, algún algoritmo que vosotros habéis implementado, o que está implementado en la framework. Lo que decía yo antes, si un test falla con el número 88, voy a probar del 88 para atrás, luego voy a probar con menos, 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 hasta que, por ejemplo, llego al 0, y me dice, no, esto no funciona ni con el 0. ¿Qué me cuentas? Entonces, es muy interesante tener este tema de arbitrarios, porque si solo tenemos un generador, podemos tenerlo, no hay ningún problema. Podemos hacer un test y decir, uso generador, pero el generador os va a generar un montón de ruido si el test falla. Si ejecuta 1 millón de veces y falla 1 millón de veces, pues ahí tendréis 1 millón de cosas, de mensajes de error. Si tenéis el shrinker, pues os reduce un poco el signal versus noise o algo así, no sé cómo es. Vale, tenemos aquí unos ejemplos a través de F-Sharp de un arbitrario que genera enteros. Y le puedo pedir, dame un sample de 1 a 3 de este generator, uno de strings que genera strings, de otro que genera tuplas. Hay un montón de ellos. Estos son los que yo fui a la documentación del FSCheck, que es la librería que se usa en F-Sharp más común, hay otra, pero esta es la que conozco yo mejor, y cogí unos ejemplos de ahí, un montón de ellos, montones. Solo para daros una idea de cómo funciona. Mirar que no está usando el generator, está usando el arbitrario, pero yo podría llamar gen. Y uso solo el generador, pero entonces pierdo el shrinker. Vale. Ejemplos de shrinkers, que también puedo llamar el shrinker manualmente, si quiero. Dame el shrink del 88. Este es, no es que yo en una prueba, una property test, voy a llamar esto. Pero este es útil a la hora que yo estoy probando si construyo mi shrink de forma manual. Si lo crío yo, lo puedo llamar y decir, dime qué haría si te pasara 88. Pues empieza a probar una lista con números de 88 para abajo. Un tupla, pues pruebo tuplas con que no pasen estos números. Depende de la implementación que tenga la framework o la que hagáis vosotros mismos. Si creáis vuestro propio shrinker, podéis añadir otro comportamiento totalmente a vuestra decisión. Pero la idea del shrinker es reducir el ruido. Vale. Otra cosa que tenemos que hablar es filtros. ¿Vale? Porque puede pasar que una propiedad se aplique a casi todos los inputs, menos a algunos específicos. Entonces le digo al generador, genérame números positivos, pero no quiero el 0. O genérame números positivos menores que 100. Y esto se hace con filtros. Hay dos formas de tener filtros. El generador genera algo, le pongo un filtro y tengo unos valores. O le pongo el filtro dentro del generador y tengo estos valores. ¿Vale? En teoría, este es más interesante, porque aquí estoy ejecutando un test 1000 veces y estoy tirando, por ejemplo, 500 inputs fuera. Entonces estoy perdiendo un montón de procesamiento. Pero ni todos los inputs se pueden hacer de esta forma. A veces no es tan sencillo o no nos vale la pena. Entonces tengo las dos posibilidades, poner el filtro y tirar inputs fuera. No, este input no me interesa. Este no me interesa. O decir al generador, mira, genérame cosas entre este rango y este rango y ya está. Entonces me ahorro un poco más ciclos y el build time se reduce un poco más. Vale, un ejemplo aquí es uno post-generation, o sea, y esto, ¿cómo he escrito el test? Esto está integrado con una nUnit, creo, o xUnit, no sé cuál de ellas es. Entonces pongo una propiedad, le pongo un nombre, y esto es el generador. No tengo que hacer nada más. En esta framework, en otras tengo que hacer más, en otras menos. Le digo, el input es una lista de enteros. Y como esto está conectado con nUnit, pues este test ya llama el generador de listas y enteros y me genera. Pero esta propiedad no es válida si la lista está vacía. Entonces lo tiro. Si me creas una lista vacía, fuera. ¿Sí? Y luego digo, si hago por uno, el último elemento es igual al primero. Esta es mi propiedad. ¿Vale? Pero tengo que hacer este filtro, porque si no, con una lista vacía, esta propiedad no se mantiene válida. O sea, esto no es ningún problema. Yo puedo tener propiedades que no son válidas para todos los inputs. No pasa nada. Por eso tengo los filtros. Aquí es más, esto va a ser difícil de leer si estáis muy lejos. Yo he buscado un poco, creo, no sé, en GitHub o algo, las más populares para cada lenguaje. No sé, no tengo ni idea si son las mejores, las peores. De haber ahí guerras de gente que odia a una, ama a la otra, es que me da igual. Hay en algunas que he detectado eso, he puesto dos, para que la gente no me mate aquí. Pero en F-Sharp hay otra que se llama también Hedgehog, que no sé si está por ahí. Por curiosidad, todo esto viene de... que no está. La framework que dio origen a todo esto no está. Haskell Quick Check, que me parece que no es la más popular hoy en día, pero no sé, no lo afirmo. Google tiene más estrellitas aquí, así que ha entrado allí. Pero hay un montón de ellas, muchas distintas, y seguro que no he cogido todos los lenguajes, hasta que me dio paciencia y que hasta llenar el slide. Cuando estaba lleno, se acabó. Si vuestro lenguaje no está aquí, no tengo nada contra vosotros. Vale. ¿Qué quiero enseñar aquí? Vale, es el mismo. Voy a pasar adelante. Que aquí está el generador y allí está la integración con el unit test. Este es un ejemplo en Java, otro lenguaje, y otra framework. Una cosa que no habíamos visto antes es esto. Casi todas las frameworks os permiten hacer esto. Esto es cuántas veces se va a ejecutar esta prueba. 5 veces, 1000 veces. Hay unas que tienen por defecto, por ejemplo, F-Sharp por defecto son 100. Genera 100 inputs, pero podéis decir 1000, 2000, 92, porque a veces estas pruebas fallan porque dice ya no puedo imaginar ningún input más, los he terminado y el test falla, lo que es muy molesto. Entonces a veces hay que optimizar este numerito aquí o pensar en una propiedad mejor. O sea, a lo mejor mi propiedad no es muy buena. Entonces aquí pues está generando un número y genera 5 números y ejecuta este test 5 veces. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Vale. Otro ejemplo, aquí es con un filtro. Assume that number greater than 0. O sea, dame números enteros, pero si son negativos, los tiro. Y luego pruebo que esta propiedad se cumple. ¿Sí?
Este sería posterior.
Esto sería posterior. Ahora creo que hay uno que pongo aquí, que le digo al generador, no te molestes ni generarlo. Si no es mayor que cero, ni lo generes. Entonces me ahorro un poco tener estos, no sé, aquí son solo 5, pero podría tener 1,000,000 o 1,000 o lo que sea. Entonces esto sería poner el filtro en el generador. Ni siempre es posible hacer esto. Hay casos en que tenemos que poner el otro filtro. ¿Vale? A ver qué más tengo. Ejemplo 3, este es el mismo, ¿no?, que hemos visto antes. Vale, esto es, por ejemplo, en C#, que estoy probando que hago reverse y la secuencia es igual, solo para que... O sea, que la librería es fscheck, que viene de F#, pero se puede usar en C# sin ningún problema. Os tengo que decir que mi experiencia es, ni todos los IDEs están muy, muy, muy afinados con esto. En especial a la hora de buscar, cuando sale un error y falla un test, A veces cuesta buscar dónde ha escrito en el IDE este mensaje de Hoare. Yo he encontrado un problemito u otro. Con C Sharp lo encontré bastante, que al final lo tengo que ejecutar en el command line, porque si no me dice que el test ha fallado, no me dice cuál, ni por qué, ni cosa ninguna. No sé, hay un problema. Pero son herramientas más o menos jóvenes que aún no las tienen muy tuneadas. Aquí un ejemplo de JavaScript, no tengo ni idea de qué está haciendo. Pero eso pasa siempre en JavaScript para mí. No tengo nada contra el lenguaje, pero imagino que esté bien. Lo he cogido de la documentación de ellos, así que si no funciona es su problema. ¿Alguien entiende esto? ¿Qué hace esto? Yo no tengo ni idea. Ah, ok. Bien. Yo esa parte más o menos lo entiendo, pero ¿dónde se genera el array? Debe ser allí, ¿no? Que el generador debe injertar array. Bueno, no sé. Bueno, pero se puede hacer en JavaScript. Aquí estamos con un... Hay un such that. Esto es el filtro en esta herramienta de JavaScript. Le estoy diciendo such that, gs natural, blah, blah. Ya, no sé, ya me pierdo. Hasta aquí voy, de allí para adelante ya, ni idea. Si alguien lo puede entender... ¿Sí? ¿Sí tiene sentido?
Hasta una parte sí.
Hasta una, pues como yo. Tú llegas hasta aquí, yo llego hasta allá.
Por la pinta parece a priori.
Vale. Debe estar bien. Pero bueno, la idea es que lo podéis usar en un montón de lenguajes. Yo he cogido dos o tres para enseñaros. ¿Preguntas? ¿Se acabó? ¿Cuánto tiempo me queda? Solo para saber cuántas preguntas puedo tener. ¿Cuánto? ¡Guau! Wow, perfecto.
¿En qué sitios suele ser más habitual hacer este tipo de test? Por ejemplo, para testear una base de datos o una API.
Yo nunca he probado con una base. No sé. Nunca he probado con una base de datos. Para mí, lo que es más útil es cuando hay código que tiene muchas combinaciones posibles. Y esto va muy bien, porque es muy difícil en una prueba unitaria tener todas las combinaciones. Y yo en código que he escrito he encontrado errores que esta combinación con esto, con aquello, peta. Y nunca se me había ocurrido aquel ejemplo. Entonces a mí me va muy bien cuando tenés algo con muchas combinaciones o algo más matemático, algo así. Más preguntas. Había más manos por ahí. Sí. Yo puedo bajar aquí. ¿O tengo que para la cámara? Sí, es que no me gusta estar aquí. ¡Ah! Bien, perfecto.
Cuando se generan los valores, ¿siempre se generan en el mismo orden? O sea, si en dos ejecuciones distintas se generan los mismos ejemplos o no?
No te sé contestar a esa pregunta. Depende de la implementación del generador. Si lo implementas, o sea, lo decides tú.
Vale, pero si pones 100 ejemplos, pues en realidad... En cada ejecución podía a veces fallar y a veces no.
Sí, eso pasa. Además, es una cosa que suele pasar a veces, que a veces pasa, otra vez no. Y entonces tenés que buscar qué tengo yo mal en esta propiedad que no me funciona siempre. ¿La puedo generalizar algo más o no puedo? ¿O tengo que aplicar un filtro porque encuentro que en este caso específico que la G es vacío o no sé qué más o el número es negativo, no me funciona? Entonces, esa propiedad es válida en un subset de mi input, pero no es válida para todo mi input.
¿Esto es algo que haces con haciendo TDD, es decir, o es algo que después de tu código dices, vamos a ver si...
Sí. Yo hice una... Creo que hago una miescla de las dos, porque cuesta mucho buscar propiedades, mucho. Cambiar la forma de pensar cuesta. A veces, ¿qué propiedad tiene este código? No sé, pues lo voy a hacer TDD un poco para... entenderlo un poco mejor y luego algunos test los refactoriza propiedades. Hay otro código que va muy bien y que lo haces con propiedades desde el inicio. Hay una mezcla de las dos. No sé, a mí me sirve, me va muy bien para hacer pruebas al final, para ver, bueno, he pensado en todos los casos posibles, voy a escribir uno de estos, pero también funciona a veces baby steps, intentando definir propiedades pequeñas, pero lo tendréis que practicar mucho. Yo aún lo estoy practicando, aún no soy súper fluente en esto. Tenéis que practicarlo, como hemos practicado todos 10 años TDD. Al inicio no éramos fluentes, pero luego poco a poco vas practicando, probando, haciendo catas. Y yo creo que al final puedes ser bastante fluente en esto, pero hay trabajo.
¿Y hay algún tipo de caso que va a haber? Uy, perdona.
No.
algún tipo de caso que a lo mejor aplicar esto que en otros casos? ¿Es más para algoritmos y...?
Para algoritmos va muy... O sea, si estamos hablando de... ¿Vosotros sabéis qué es Classicist y Outsiding TDD? ¿Todos, más o menos? Esto me funciona mucho mejor si estoy haciendo algo en el que el Classicist TDD va mejor. Normal. Algoritmos, cosas de estas. Esto no es algo que yo haga Emergent Design o algo así. Y en la experiencia que tengo yo, que es relativamente limitada, yo lo encuentro muy útil cuando estoy haciendo Classic TDD, que es cuando estás haciendo algoritmos y cosas de estas. Sí.
¿En tu experiencia los generadores por defecto y tal suelen ser necesarios para los problemas habituales o será la situación que tienes que implementar?
Yo hasta hoy no tuve nunca que crear un generador, pero F-Sharp es un lenguaje muy interesante. Hasta ahora no he tenido nunca que hacerlo. Pero imagino que haya casos en que tengas que crear tu propio custom generator y tu propio custom shrinker. Yo nunca lo tuve que hacer. No te sé decir porque nunca lo he probado, porque no he necesitado hasta ahora. O sea, todos los generadores que he encontrado forma de combinarlos de alguna forma sin tener que crear nada custom. Pero puede haber casos que sí.
¿Y hay algún caso en el que el testeo de las propiedades tuviera que afrontar algún tipo de problema de concurrencia o aquí estamos buscando, digamos, los casos límites?
Sí, sí, ¿qué pasa? Sí.
Y muchas veces cuando tenemos un sistema con asincronía,
claro,
es difícil generar los casos en los que hay conflicto. ¿Hay alguna manera de instrumentalizarlo con esto?
Que yo sepa, no he visto nada. El tema es que esto también viene mucho de lenguajes funcionales, que no suelen compartir estado y mutar estado. Entonces, no sé, yo creo que no hay mucho para eso, pero no he probado mucho, la verdad. Yo he probado esto más con lenguajes funcionales, he hecho alguna cosita en C Sharp o en Java, pero nada demasiado complicado con mucha concurrencia ni nada de eso. Pero no imagino que haya muchas primitivas que te ayuden aquí, imagino. Porque como viene del lenguaje funcional, la gente imagino que está haciendo esto, pasa un poco, porque es un problema que no tiene. O que tiene menos. Más preguntas. Sí.
A mí una cosa que me pasa con este tipo de test es que, bueno, con el tipo normal de test, tú nunca sabes si has probado todo el conjunto de, o un conjunto suficientemente grande de ejemplos, uh-huh, para tener garantía de que tu código funciona. Pero a mí lo que me pasa con este es que no tengo, bueno, me genera una preocupación de, tendré todas las propiedades definidas que hacen, que me aseguran que este código está bien, porque
claro,
puede ser que te falten propiedades.
¿Puede? Claro, claro. Yo os he enseñado antes el FizzBuzz. Yo cuando empecé a hacer el FizzBuzz no tenía ni idea que necesitaba todas aquellas propiedades y poco a poco vas buscando casos que van fallando. ¿Cómo? No es esto, es este. No, aquí yo me quedé un poco... hasta ahora se ha quedado medio colgado. Hay un montón de propiedades allí. El tema es, yo no veo esto, o sea... Hay herramientas que son generalistas. Para mí el TDD es una herramienta genérica. Me sirve para muchas cosas. Es como el cuchillo que uso para cortar casi todo. Pero a veces tengo alguna cosa que necesito un cuchillo distinto. Va a ser un corte distinto o algo. Yo veo el property-based test en esta categoría. Yo no creo que dejaría de hacer unit test en mi código. Hasta porque me va mejor para hacer evolucionar el código. Estoy más acostumbrado. Entonces, no es un tema que me preocupe demasiado porque no estoy intentando hacer 100% de cobertura con property-based testing. A lo mejor en un año te lo digo de otra forma, porque tengo más experiencia. Pero ahora mismo no es un tema que me preocupe mucho porque no tiro el TDD.
Pero, por ejemplo, con la de FIFA, ¿cómo te diste cuenta que te faltaba propiedad?
Porque he pensado en propiedad. ¿Me puedes preguntar otra vez?
Sí.
De esto.
No pensaste que hubiera tantas
citas. No.
No sé si primero hiciste unas pocas citas y luego te diste cuenta que te faltaban, porque seguiste.
Porque cuando generaba el input aún me seguían fallando cosas. O no estaba terminada aún y decía, pero esto no está aún probado al 100%. Y eso que dices tú, esa angustia, lo he hecho todo. ¿Puedo pensar en algún input que esto no me funcione? Pero yo no haría FISBAS así. Esto es un martillo para una cosa muy pequeña. No tiene mucho sentido, ¿no? Yo aquí no estoy advocando que tiréis el TDD fuera. Lo que digo es, si necesitáis una herramienta más específica para hacer alguna cosa que tenga muchas combinaciones, pues esto va muy bien. Pero no tiréis todo el otro. Claro. Sí.
Es un apunte. Nosotros habíamos practicado con las property values, sobre todo en casos que tú has probado TDD, que pues, tengo todo probado, pero si son casos remotos de nombres largos o propiedades null o cosas así, lo puedes crear con esto y lo detectas mucho más rápido.
Yo tengo aquí, a lo mejor si puedo abrir algo, tendré por aquí algún ejemplo, si lo busco. Yo hice una librería de música y tengo por aquí, si os interesa, algunas propiedades. Y ahí en algunas de ellas he encontrado problemas. A ver si encuentro una. Ah, estaba aquí en el Harmonizer. Aquí. En estas propiedades he encontrado problemas. No voy a entrar mucho en el detalle de la teoría musical, pero sabéis que si miráis un piano, un acorde es cuando tocas varias notas a la misma vez, y estas notas vienen de una escala. Y entonces yo había dicho, yo creía que podría generar acordes de todas las escalas, pero no es verdad. Hay escalas que no nos permiten generar ciertos tipos de acordes. Y entonces con este test tuve que al final filtrar y buscar. Tengo aquí una... Es como un filtro, pero custom made, que me dice, genérame solo estas escalas, porque las otras no me generan acordes válidos. Yo había hecho 100% TDD en este código. Creía que estaba bulletproof, pero más de bulletproof. Pero hay combinaciones que no me había pensado. Yo qué sé, la escala húngara, no sé de qué, no me genera acordes diatónicos, que es lo que estoy diciendo ahí. Entonces ahora le digo, genérame solo escalas diatónicas, para que no me genere todos los tipos de escalas locas de otras culturas que no son la occidental, que no nos generan cosas de estas. Y aquí he encontrado un bug que me obligó incluso a hacer un cambio de diseño, porque hay muchas combinaciones. Pero si miráis el otro código, está hecho con pruebas unitarias, pero luego lo complementé con esto. En esto no ha sido que un test me haya petado, pero me puso a pensar, yo no he probado todas las combinaciones de escalas posibles. Déjame hacer un property-based test a ver si esto funciona. Y no exhibía esa propiedad, me fallaban en algunas escalas. Un ejemplo. ¿Sí? No sé si esto contesta a tu pregunta. ¿Algún apunte? Sí.
Cuando he hecho mis finitos con esto y me he documentado y he hecho mis pruebas y demás, un poco lo que he leído y la sensación que me ha dado, sin llegar a validar, así que es por opiniones, sí, al final acabo haciendo un enfoque de TDD para probar mis casos de éxito con el objetivo de probar lo que me funciona, sí, y busco en Property Asset Testing buscar, mi objetivo es que falle.
Sí. Yo estoy más o menos estoy más o menos, creo que ahora, hace muy poco tiempo, soy capaz de empezar a hacer test driven con propiedades, pero es muy lento aún. Es como hacía TDD hace 15 años, muy, muy, muy despacio. Aún no soy productivo en esto. Entonces, lo que utilizo es exactamente como tú has mencionado. O sea, a lo mejor hago test drive de todo el algoritmo y al final escribo unas cuantas propiedades para validar edge case y cosas que no he pensado.
¿Pero crees que con más experiencia puedes llegar a cambiar ese enfoque y que...
Yo creo que sí.
Basar en propiedades no con el objetivo de que falle, sino realmente buscar...
Hacer baby steps y hacer un poco el emergent design o algo así. Yo creo que sí, pero tengo que practicar mucho. En Socrates UK estuvimos haciendo un ejercicio entre varias gente de intentar los Hallman numerals. Y nos costaba. Las primeras tres propiedades sí que salían, pero luego la próxima me obligaba a hacer todo esto de implementación. Porque no es solo encontrar la propiedad. El problema, si haces test drive con esto, es yo no quiero solo encontrarla, quiero encontrar la que me lleve a un pasito pequeño. Y ahí está a veces la dificultad. Y es lo que encuentro yo ahora. A lo mejor puedo pensar en 15 propiedades, pero todas ellas me obligan a escribir todo el código. Claro, y eso viene con práctica, pero si os acordáis cuando empezasteis a hacer TDD, yo tenía este problema. A veces me daba un paso gigante, luego poco a poco vas aprendiendo, ¿no? Intentar hacer pasos pequeños. Yo creo que será posible, pero no te lo puedo contestar con seguridad. Algunos algoritmos son más fáciles que otros, cosas numéricas y estos son más fáciles.
Ahora, por ejemplo, que has puesto el ejemplo de la cata de los Roman numbers.
Sí.
Yo ahí por, no se me ocurriría cómo abstraer la implementación de ese Roman numbers con el generar los datos válidos.
Por ejemplo, una propiedad que me acuerdo ahora de memoria es no puedes repetir más de 3 veces el mismo símbolo. Es una propiedad. Tú tienes 1, 2, 3 y luego el 4 ya no es. Tienes XXX y el 40 es XL. LLL, y, ¿sí? O sea, nunca, es una propiedad, pero seguro que hay más. Yo me acuerdo que ahí cuando estábamos haciendo este ejercicio encontramos 3 o 4. El problema es que las primeras más o menos bien, pero luego, ¿cómo escribo la próxima propiedad de forma que pueda dar un pasito pequeño? Y eso es difícil, pero yo creo que con práctica se puede llegar a hacer. Y deliberate practices es una de nuestros principios, ¿no? Pues yo estoy en ello. Ya os contaré de aquí un año o dos cómo ha ido. Llevo a lo mejor un año intentando ganar más confianza con esto. Sí.
Siguiendo la línea de que antes habéis comentado que igual para afrontar un problema empiezas haciendo TDD.
Sí.
Después te mueves para probar los casos límites a la.
Sí. Ah, esa es una muy buena pregunta. Y eso me pasó en este código. Al final encontré que algunos testes eran redundantes, porque las propiedades ya me estaban probando el mismo, los bojé, porque no me aportaban nada. Nada, sí, sí. Algunos los he bojado. Y muchos tests son fáciles de convertir en propiedades, especialmente si tienes test cases. Hay un nombre más genérico para esto. Parameterized tests. Estos son muy fáciles de convertir, más fáciles de convertir en propiedad, pero no siempre. Yo muchos de ellos que tenía aquí dije, esto seguro que es una propiedad. Si tengo test case de 1, 10, 15, 20, 25, algo tiene que haber aquí. Entonces te dedicas un poco más a... Tienes que pensar un poco más en abstracto. ¿Cómo puedo abstraer esto para tener una propiedad que me es válida para un rango de inputs muy largo? Sí. Ah.
Dijiste que algunos test los borraste, ¿y cuáles son los que dejaste? ¿Qué test son los que no te probaron?
Yo he ido por duplicación de conocimiento o algo así, no sé cómo llamarle. Si lo mismo test, si hay dos tests probando el mismo concepto, uno de ellos se va. Simplemente por eso. Buscar cuando hay duplicación de conocimiento por parte de los tests. ¿Sí? Sí, sí, me pasa mucho ahora. En el momento que estoy me pasa mucho. No soy capaz de encontrar una propiedad, pero sí soy capaz de pensar en un ejemplo. Pero no soy capaz de abstraer ese ejemplo a un nivel más alto y mirarlo desde una propiedad. Porque si pensamos en ello, una propiedad es un nivel de abstracción más alto, ¿no? Es más fácil bajar el nivel de abstracción, coger un ejemplo, coger dos, coger tres. A lo mejor, esta es una propiedad. Boom, refactor para una propiedad. Sí.
En este tipo de testing, ¿cómo verificas que el caso que has puesto aquí funciona bien? Porque una propiedad puede ser falsa.
Puede ser. Ah, sí, sí, claro. ¿Cómo puedes escribir un test unitario que esté probando una cosa que no es? Es lo mismo, ¿no? Puedes tener 100% de coverage y tener un montón de bugs allí. Si tu test está probando una asunción falsa, pues es un peligro, ¿no? Está diciendo, no, esto está bien, tío, está verde, pero tiene un error. No, pero está verde. Claro, no, eso es un error, pero ¿cómo lo encuentras? De otras formas, imagino.
No subes a producción.
Claro. una cosa que me suelen preguntar... Ah, tienes una pregunta, sí.
Can I ask in English?
Because my Spanish is... Go for it.
How do you decide the number of trials?
That's a very good question. So, I'll answer in English as well. You guys don't mind if I answer in English? ¿Lo puedo hablar en español? Vale. Yo no sé si tengo aquí ejemplos. El default son 100 en esta, pero seguro que tengo por aquí algo. No, en este no tengo, pero hay sitios donde tengo ejecútame 1000 veces, ejecútame 200. Y aquí hay un poco de trial and error, porque a veces los tests me petan, me dice, he generado todos los inputs que pienso y me han terminado los inputs. Y entonces te falla el test y dice, no puedo generar más inputs al final de 50 iteraciones. Y luego aquí lo piensas, ¿la propiedad está mal o no hay más inputs y tengo que poner, ejecútame este test para 50 inputs? ¿O tengo que hacer un filtro? O sea, vas teniendo feedback del código, el mismo que haciendo TDD. Yo tengo algunos tests que siguen siendo un poco flaky aquí. Si ejecuto esto, a veces la build me falla. Y me falla no porque la propiedad sea inválida, sino porque el generador no es suficientemente bueno para generarme no es suficientemente buena para generarme un input bueno. Y entonces se acaba. Pero ahí lo que puedes hacer es escribir tu propio generador más tuneado con lo que quieres tú, imagino. Yo no lo he probado. Pero a veces es un poco trial and error. Digo, no hay 1000 inputs distintos. Hay, no sé, 500, 600, por ahí vas aproximando.
Pero la idea sería poner que te genere muchos valores o...
Yo creo que tenés que tener una noción, por ejemplo, en este test aquí, el default es 100. No hay 100 escalas. Yo no las tengo yo, 100 escalas. Y algunas veces me decía, pues falla, podía venir aquí y decir, ¿cuántas escalas tengo? Pues 55, pues ejecútame 50. El problema es que si pongo ejecútame 55 veces, el generador me puede generar la misma escala dos veces. Entonces, para hacer esto bien, a lo mejor crearía mi propio generador para reducir la posibilidad de conflicto, porque el generador puede generar el mismo input dos veces. Si no lo has hecho tú, entonces la forma... Si necesitamos este nivel de precisión, tienes que escribir tu propio generador y tu propio shrinker. Si no, aceptas un poco de... A veces falla.
Pero si el generador te puede dar 1000 escalas, tampoco es falta que pongas 1000, ¿no? Tú podrías poner 10 porque te... Si tú crees que con 10 ya...
Claro, pero a lo mejor no me genera la única que peta.
Por eso preguntaba si...
Ya. No. Esto es tan buena como el generador que tenemos. Claro. Aquí tengo uno más o menos custom, más o menos. No llega a ser custom, pero es más o menos. Porque lo necesitaba. Solo es composición de distintos generadores, porque si no... No me generaba un rango bueno. Entonces lo tuve que tunear un poco. Pero no es un custom generator. Es solo componer unos con otros. He visto una mano por ahí.
Sí, el número de ejecuciones se puede configurar, por ejemplo, en runtime. O sea, no solo que pongas, bueno, pues en local estoy usando 100, pero cuando suba integración...
Sí, se puede. Hay una propiedad que puedes definir en un config file. La mayor parte de los... esto te contesto en F#, que es la que conozco mejor, pero lo que he visto en otras es que sí. Hay forma de decir, el default es 100. Aquí es 100, pero lo puedes cambiar. El default es 1000 o es 250. Y luego puedes tunear test a test, decir, quiero default, pero en esto solo 100. O solo 10, o solo 5, lo que quieras. Sí.
¿No se puede generar un generador de valores únicos?
Sí, si lo escribes.
¿No se repita?
Pues, claro.
¿Pero por defecto?
No he estado mirando la implementación de los generadores, pero si lo escribes tú, seguro. Pues que no sea random, que sea pues lineal. 1, 2, 3, 4, 5, ya está. Lo puedes hacer lo que quieras. Creas tu propio generador y dices, este generador no es random, o es logaritmo, implementa una fórmula y ya está. Eso sí que se puede hacer sin ningún problema. Hay un precio que pagar por esto. Las build times, como debéis imaginar, pagáis un precio. Porque si voy a ejecutar este test 1000 veces o 1000000 de veces, hay un precio. Vuestro feedback loop se hace más largo, como debéis imaginar. O sea,
And how much bugs in your estimate, how many bugs are you able to catch with this approach?
So in here I found some very, very, very hidden bugs that I couldn't find any other way. It's very difficult for me to come up with loads and loads and loads and loads of examples. I could be there for, if I was writing TDD, I would write, oh, this is green. Think about another one, oh, it's green. Think about another one, it's green. And then at some point you think, I've done enough, right? But it was not enough. There were still cases where certain scales didn't generate whatever chord needed to generate because there was a combination of something. So, yeah. You can do it by example. There's nothing stopping you for doing it by example. It's just very boring if you have lots of combinations. And maybe you give up because you think, oh, I've done 100. And it's not really TDD. It's a strange thing because you just, yeah, everything is green and you add another green test and another green test and another green test and another green test. It's just a thing. Bueno, cambio. Estoy muy complicado. ¿Alguna cosa más? No, me dicen que me van a cortar la cabeza, con lo cual yo... Pues nada, muchas gracias.
Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iVoox y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.